Bueno, este viernes en general la mayoría de los establecimientos educativos públicos y privados van a estar iniciando las clases y ustedes ya saben, amigos oyentes, que hemos dedicado esta semana y a lo largo y ancho de toda ella aquí en Sobre Ciencia a distintos abordajes que tienen que ver con el sistema educativo. Hemos hablado el pasado lunes de asuntos vinculados a la nutrición, sobre todo en edades de niños y adolescentes, un problema bastante serio que se presenta en Uruguay. En el día de ayer nos hemos detenido en la utilización de eso que puede ser un enemigo o un amigo, el teléfono inteligente, la tablet, el smartphone y las herramientas que brindan para el aprendizaje, por ejemplo, de temas vinculados con las ciencias en el salón de clases, tanto con física como química, biología y demás. Bueno, los próximos dos programas, hoy y mañana, vamos a meternos en distintos abordajes que tienen que ver con investigaciones que apuntan a conocer un poco más cómo funciona el proceso pedagógico, cómo funcionan los mecanismos de la cognición y algunas particularidades en nuestro país que de a poco se van arraigando en cuanto a una mirada que puede ser hasta determinista y que, bueno, tiene herramientas para no decir que alguien desde la cuna puede tener ya un sentido flechado. Toda esta introducción tiene que ver con esta charla que arranca ahora con Juan Carlos Valle, integrante del Centro Interdisciplinario de Cognición, Enseñanza y Aprendizaje de Facultad de Psicología. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos una vez más por acompañarnos y sobre todo por abrir esta puerta a un mundo que es fascinante pero bastante desconocido, ¿no? En general, todos convivimos con el sistema educativo y lo tomamos como una cosa hecha, consolidada, y en realidad, bueno, se trata de una estructura dinámica sujeta a muchísimos abordajes científicos y, bueno, uno de ellos, los más recientes, tiene que ver con esto, ¿no? Con el inicio del trayecto educativo formal, con las edades de arranque. Uruguay ha tenido un proceso en estos años de, bueno, descenso del inicio de la edad de escolarización, de institucionalización, y lo que se evalúa ahora es la pertinencia de esto, ¿no? Y cuál es el momento adecuado para empezar a exigir, a obligar a, bueno, a los niños y a sus familias a concurrir a la educación formal.
Sí, bueno, justamente ahí estás mencionando un estudio, o te comentaba del estudio este del Centro Interdisciplinario de Cognición para Enseñanza y Aprendizaje, que es un centro interdisciplinario de la universidad, en donde vemos gente de psicología, ciencias e ingeniería sobre todo, pero también de comunicación y humanidades. Y justamente como dice el nombre, la idea es estudiar qué tipo de aplicaciones puede hacer las ciencias cognitivas sobre la educación. Como vos bien decís, es un campo dinámico de la educación y ninguna disciplina puede reclamar como propio, ¿no? Además de la propia educación, de lo que hacen los educadores, pero como disciplinas científicas aledañas y complementarias, hay varias, y una son las ciencias cognitivas. Y lo que tú mencionas es muy interesante, porque hay dos procesos que hay que ver. Uno es que el Estado está ofreciendo cada vez más temprano el acceso a sistemas de educación inicial, que ese es un proceso que aparentemente en el mundo está bastante apoyado, si uno está, digamos, si uno tiene claro que las distintas etapas de la vida tienen distintas necesidades, ¿no? En no tratar de forzar una escolarización muy temprana. Y el otro que está relacionado con esto es, ¿cómo serían los rangos de edades para cada uno de estos distintos enfoques educativos? Claro. Y uno de los problemas que surgió, digamos, hace algo más de un año, y que surgió a instancias del Consejo de Educación Inicial y Primaria, es, bueno, nosotros los maestros dicen, tenemos la sensación, incluso la experiencia de ver que los niños más chicos tienen más dificultades, sobre todo en primer año de escuela, ¿no? De enseñanza primaria.
Cuando decís niños más chicos, perdóname Juan Carlos, estamos hablando de más chicos en una cuestión de meses, ¿no? No más chicos de una diferencia de uno o dos años.
No, claro, exactamente. Sí. Son más chicos en el sentido de que uno está naciendo hasta el 30 de abril, puede ingresar a primero, entonces puede empezar primero con 5 años y cumplirlos el 30 de abril. Si los cumple el primero de mayo, ya tiene que empezar el año siguiente.
Claro, ahí está.
Y la constatación que hacían los maestros es, nosotros vemos que esos niños más chicos de una clase, tienen más dificultad. Les cuesta más, como que hay un proceso madurativo que no deja que los niños aprovechen la escuela. Uh-huh. Y entonces, bueno, incluso estaban considerando cambiar la edad de inicio, ¿no? Y correr todo para atrás, lo cual tiene además un montón de cuestiones logísticas para resolver. Entonces, claro, quiere decir que el niño tiene que estar un año más en 5 años, o en 4 años, o en 3 años. Entonces, claro, hay que ver si el sistema que se ha ido reforzando de la parte de educación inicial puede aguantar esto. Claro. Y la otra duda que surgía es, bueno, pero ¿y no estará mejor que aunque les cueste estén en la escuela? Porque capaz, claro, que justamente la estimulación cognitiva que se les da es la que permite que transiten más allá de capaz que... A ver, el problema se plantea sobre todo en la variable repetición. Entonces, claro, la repetición es un instrumento, a la vez es una especie de castigo, y a la vez es bueno, es una constatación que un docente dice, el niño tiene que repetir porque no alcanzó el desempeño o los contenidos necesarios para pasar de año. Claro. Que muchas veces en primer año es la lectura, es sí, un mínimo de, o algunos aspectos de la aritmética elemental. Entonces, por suerte Uruguay tiene un montón de datos y en ese sentido el Consejo de Educación Inicial y Primaria creo que es pionero, tienen la base de datos GURI, que es el carnet digital para los padres, claro, pero en ese carnet digital los maestros van anotando todas las incidencias y el claro, sistema tiene una gran cantidad de datos.
Claro, es un equivalente,
la escuela pública
claro,
están ahí.
Claro, es un equivalente a lo que sería una historia clínica, visto desde el punto de vista de la salud, bueno, la historia educacional.
Ahí va, sí, que con los datos que se pueden poner, obviamente claro, no están todos, pero incluso hay hasta juicios de maestros diciendo este niño, etcétera. Obviamente todo eso es un dato privado,
seguro,
que no es accesible por suerte para nadie. Sí. Lo que uno hace es consultas al sistema y el consejo habilita o no habilita las consultas. Y justamente como les interesaba estudiar esto, nos pusimos a estudiar, bueno, pero realmente cuáles son los factores que explican o predicen las dificultades en primer año, sobre todo, y lo otro que nos planteamos es qué tan útil es la repetición, ¿no? Esas son como las preguntas que claro, veíamos, quizás podemos mirarlas acá. Obviamente no tenemos evaluaciones cognitivas independientes, ¿no? Porque ahora hay, por ejemplo, está Aristas, que tiene una evaluación de desempeño educativo muy importante, estaban las pruebas formativas CEA, toda esa información anda por ahí, pero no tiene la cobertura que tiene la base de datos GURI. Entonces nos planteamos hacer esto estudiando las notas y la tasa de repetición. Y lo primero que vimos ahí, y eso es muy interesante, es que efectivamente la intuición de los maestros era correcta. Los niños de menor edad de una clase, y en este sentido no hay diferencias entre distintos niveles socioeconómicos de las escuelas, mira, los niños más chicos tienden a tener mayor tasa de repetición y menores notas. Y eso es una cosa... Sobre todo en primero, ¿no? Después eso se va achicando y hacia los últimos años de la escuela ya no se nota. Esa es la primera constatación. Sí. Obviamente el nivel socioeconómico de la escuela, que es una especie de referencia del nivel socioeconómico de las familias que mandan a sus hijos a la escuela, influye mucho en el sentido de, bueno, digamos que una tasa de repetición en una escuela de quintil alto podrá ser 1 o 2%, y en las otras pueden ser 20,
claro,
¿está bien?
Pero se mantiene ese patrón, claro, está bien, pero se mantiene ese patrón en cuanto a los que, digamos, cumplen años antes o después, para decirlo.
Exacto.
Sí.
Lo dijiste bien, sí, los que cumplen años o después, sí, que hace una diferencia. Y además, empezamos a indagar qué otros factores son importantes para ver, porque justamente la pregunta era... entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decir, no, estos niños que esperen que no sí, ingresen, ¿no? Porque la repetición, ahora vamos a ver, no parece ser muy efectiva, y además tiene un estigma social, seguro, emocional, etcétera. Entonces, ¿por qué los hacemos repetir? No le decimos, mire, usted venga el año que viene, mejor va a estar más preparado. Lo otro que queríamos ver es si había factores protectores, factores que dijeran, bueno, claro, capaz que hay que incidir sobre esto. Y hay, bueno... Te mencioné el nivel socioeconómico, sí, obviamente eso es como una variable que
claro,
en el medio educativo siempre está,
juega,
¿no? Siempre
seguro,
está como atrás, como el telón de fondo. Pero hay otras cosas muy importantes. Primero, la asistencia y la asistencia regular a la educación inicial era muy protectora de las trayectorias educativas.
Ah, mira.
O si lo querés, te lo digo del lado negativo. Los niños que no iban a inicial 4 y 5 años, o los que faltaban mucho en inicial 4 o 5 años, tendían a tener mayor tasa de repetición controlando por los demás factores. Lo cual quiere decir que hay un proceso de maduración, claro, claramente, porque la edad hace diferencia, pero ese proceso de maduración quizás sea fomentado o estimulado por la asistencia a los a la etapa de educación inicial previa, ¿no? Es decir, que creo que tenemos una cultura uruguaya, y creo que es parte de esa discusión de, bueno, ¿cuándo hay que mandar a los niños a la escuela? La cultura uruguaya es, bueno, educación inicial es el jardín y claro, el niño va a jugar un poquito.
Exacto, sí.
Lo cual tiene ese, digamos, no está mal pensar que uno va a jugar a inicial. El juego es una cosa muy importante para aprender, sobre todo a etapas tempranas. Pero lo que es importante también es la asistencia regular, la adquisición de ciertos hábitos y normas de interacción social, algún tipo de relación con el conocimiento que uno empieza a adquirir en inicial. Entonces hay un montón de cosas, de precursores del aprendizaje en primero, que probablemente sean necesarios. Acá estoy hipotetizando un poco porque nos cuesta medir estas cosas, pero va en línea con la evidencia internacional, en el sentido de es importante la asistencia a la educación inicial, y eso se ve muy claro en la base de datos esta URI, se ve muy claro. Es uno de los factores protectores de las trayectorias más importantes.
Bien.
Después encontramos algunas cosas extrañas, por ejemplo, bueno, no son tan extrañas, si uno mira la literatura también están presentes. Por ejemplo, las familias que tienen muchos hijos controlando otros factores, los niños más chicos tienden a sufrirlo un poco más. Ajá. En el sentido, no es que sufran un poco más personalmente, sino que como que madurasen un poquito más tarde, o que, como decía un compañero, es como que van chupando rueda, o que incluso la atención que pueden recibir, ¿no?, de la ayuda con los deberes y todo ese tipo de cosas, es más compleja para un niño que es el cuarto de una familia que el primero de la familia. Porque, bueno, el primero estaba solo. Entonces, hay ese tipo de factores que nos... A ver, no, esto es una anécdota y es un pequeñísimo efecto, pero a nosotros nos indican que la estimulación, que la acción directa de un adulto o de una comunidad sobre un niño modula este efecto de maduración que te estaba comentando. Entonces, para nosotros, esto quiere decir que no es una cosa... A ver si puedo hacer este argumento. Que esto no es una cosa totalmente determinista. Ah, sos chiquito, pobre y el cuarto hermano, marchaste.
Claro.
No, sí. Podemos hacer cosas, y entonces esas cosas tienen que ver con... Quizás no son las cosas iguales, tratar a todas las personas igual, pero sí podemos hacer algún tipo de intervención que ayude a los niños que más o menos están en riesgo, que con estos sistemas podemos más o menos decir, bueno, estos niños quizás tengan riesgo si no hacemos nada. Podemos hacer intervenciones que ayuden a que eso no pase.
De esas intervenciones, Juan Carlos, si te parece, hablamos en lo que tenemos previsto para el día de mañana, o te parece que hay algo que se pueda adelantar en este contexto.
Digamos el marco general, y yo creo que dejémoslo para mañana. El marco general es que, y ahí entra bien la cognición, porque vos te estarías preguntando qué tienen que ver esto con todo esto. Bueno, lo que pasa es que hay diferentes perfiles de habilidades cognitivas que son necesarias para aprender distintas cosas. Y entonces podemos intentar buscar, por ejemplo, está todo lo vinculado a la función ejecutiva, etcétera. Bueno, hay compañeros que trabajan en lo que se llama función ejecutiva y cómo se estimula. Hay otros que trabajamos en lectura y escritura. Hay otros que trabajan en temas de matemática. Quizás lo que estamos tratando de hacer es un poco aunar todos esos esfuerzos en una especie de plataforma que sea inteligible para los maestros y los educadores en general, que lo puedan usar, y de manera de que uno, cuando tiene una especie de alerta de, bueno, ojo con este niño que quizás le pueda costar un poco más porque tiene estos factores de riesgo, ofrézcale este tipo de intervención. Eso es lo que quisiéramos lograr. Eso es lo que les quiero contar mañana.
Está bien. Juan Carlos, antes de cerrar este capítulo, toda el abordaje al que has hecho referencia tiene como marco lo que puede ser, bueno, tú lo decías, lo que conocemos como educación inicial, la escolarización o la institucionalización de los niños a partir de los 4 años. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que es el esquema que está a cargo, si se quiere, de los centros CAIF, lo que es la atención, bueno, incluso de 0 a 6 o de allí en adelante? ¿Ahí está medido, tenemos alguna idea del rol que puede cumplir en este escenario que tú describías a lo largo de esta charla?
Bueno, uno de nuestros compañeros está desarrollando herramientas psicométricas para evaluar justamente estos procesos en conjunto con la gente del MIDES, del INAU y de la dirección de los centros CAIF. Claramente, porque además, si vos mirás un poquito, en tres, la de inicial 3 años recién se está generalizando.
Claro.
Y lo que pasa antes son, ahí está, los centros CAIS, las guarderías, etcétera. De vuelta, ahí hay como, no todo es lo mismo, ¿no? No, claro. No hay que hacer todo lo mismo y sentarlos en la escuela y, ¿no? Pero sí tiene que haber un sistema de cobertura que justamente abarque de 0 a 6. Cuando el niño llega a la escuela, llega claro. contenido.
Claro.
Pero hay que, de vuelta, hay que decirle a los padres que esto no es, bueno, va al régimen escolar, sino que va a una actividad que además se vincula también, hay un componente, no hay que negarlo, un componente de cuidado, pero ese cuidado sí. tiene que estar hecho en un contexto claro. en enriquecedor. Sí. Quizás lo que pasa y la necesidad de tener una educación inicial en etapas tempranas es que nos llevamos a, estamos en un mundo muy artificial, entonces en vez de tener el niño explorando el mundo, está sentado en un cuartito porque, yo qué sé. Entonces sí. ese tipo de cosas hay que suplirlas con interacciones sociales en estos medios que son justamente con cuidadores, además que son los que permiten el desarrollo cognitivo. Hemos tenido en el CICEA, hemos organizado justamente reuniones para justamente establecer estos sistemas 0 a 6, etcétera.
Bien. Juan Carlos, suspendemos la conversación en este momento y, bueno, te esperamos mañana a la misma hora para seguir charlando.
Dale, bárbaro. Hablamos mañana.
Dale, Juan Carlos Valle, muchas gracias.